Busquemos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, el capítulo 13, y puestos de pie vamos a tener una lectura antes de meditar en este pasaje, algunas lecciones que podemos aprender en estos días. Lucas, capítulo 13. Y siguen con sus vistas. Lucas, capítulo 13. Nos dice la Escritura: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es aquí la lectura de la palabra. Oremos brevemente al Señor para que nos ayude a entenderla y aplicarla. Ahora, Señor, nuestro gran Dios, te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos enseñes, que abras nuestros oídos, nuestro corazón a las lecciones de tu palabra. Conmuévenos, Señor, por tu Santo Espíritu. Avívanos y que oremos esta tarde con confianza, sabiendo que tú nos escuchas por los méritos de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como ustedes saben, el día 6 de febrero hubo un terremoto que causó muchos desastres en el área de Turquía y Siria. Todavía están recuperando cuerpos de los que murieron bajo los edificios derrumbados. Hasta el día de ayer, 18 de febrero del 2023, han confirmado que murieron 45.500 personas. 45.500 personas. Vemos en este pasaje que leímos de Lucas 13, que al escuchar de unas tragedias de su día, el Señor aprovechó la oportunidad para que la gente aprendiera una lección muy importante. Entonces, si escuchamos de noticias, de tragedias, también debemos aprender de ellas. Este es un breve devocional antes de nuestro tiempo de oración, así que tan solamente haremos unos comentarios breves sobre la tragedia del terremoto en Siria y Turquía. El primer comentario tiene que ver precisamente con la oración. Lo que hemos escuchado, de lo que sabemos, entonces, hermanos, oremos con compasión por nuestros hermanos que sufren por tragedias como la de Turquía y Siria. Oremos con compasión por nuestros hermanos que sufren por tragedias. Aquí pueden apuntar Hebreos capítulo 13, el versículo 1 al versículo 3, donde se nos enseña, por así decirlo, que nos debemos de poner en los zapatos de los que sufren. Muchos sufrieron en ese terremoto, miles. Todavía están sufriendo, por supuesto. Nos podemos imaginar la tristeza de los que sufren por la muerte de sus parientes, por el hambre, por la sed, el frío en estos días. Sufren porque no tienen casas, muchos no tienen trabajos. Entonces, podemos orar con compasión para que Dios les dé fortaleza, que supla sus necesidades. Pero sobre todo oremos, y oremos esta tarde, que el Espíritu Santo los consuele. Él es el único que puede consolarlos de verdad. De hecho, Cristo mandó al Espíritu Santo como el gran consolador. Oremos que el Espíritu Santo los consuele y los proteja del maligno. El diablo puede usar estas tribulaciones, esas tragedias, para apartarlos de Dios. Y de hecho, para que se vuelvan contra Dios. Como sucede con personas que realmente no conocen a nuestro Dios como su Señor y Salvador. El diablo aprovecha los problemas y las tragedias para apartarlos del Dios vivo. Y por supuesto, oremos por los que no creen en el Dios vivo y verdadero. muchos, es un país prácticamente musulmán, en esa área de Turquía y de Siria. Oremos para que Dios salve, que su reino se extienda, que sea un tiempo para que el cristianismo se extienda y todos busquen al Dios verdadero. Muy bien, segundo comentario. Primer comentario, oremos con compasión por nuestros hermanos que sufren tragedias como esta. Segundo comentario, humillémonos ante las tristes providencias de Dios. O como dirían los puritanos, humillémonos ante las oscuras providencias de Dios. Como cristianos bíblicos, creemos la Biblia, valga la redundancia, que esa tragedia pasó dentro de la providencia de Dios. El temblor, el terremoto, no tomó por sorpresa a Dios. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que pasaría. Entonces, como Job, debemos humillarnos y pensar, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como Jeremías, debemos pensar, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Nosotros no sabemos por qué pasan tragedias como estas. Algunos de ustedes recordarán el tsunami hace algunos años. Increíble cuántos miles murieron por ese tsunami. Nosotros no comprendemos cómo es posible que eso suceda y cómo eso glorifica a Dios. Pero Dios sí sabe. Y debemos humillarnos entonces pensando que nuestro entendimiento, aun como cristianos, es finito, es necio, muchas veces rebelde y, por supuesto, limitado. Pero el entendimiento y la sabiduría de Dios, su providencia, es de lo más sabia, perfecta, santa, y siempre tiene un propósito en Cristo, como nos dice Efesios 1:11. Entonces, en vez de levantar nuestros puños a Dios en rebeldía, debemos humillarnos y confesar nuestra debilidad y nuestro pecado. Y esto nos lleva al tercer comentario. Reconozcamos que las tragedias son parte del estrago del pecado. Reconozcamos que las tragedias en este mundo son parte del estrago del pecado. Aquí pueden apuntar versículos como Romanos 5:12, que nos dice que cuando entró el pecado en el mundo, entró la muerte. Y todos los dolores y todas las miserias que tenemos en este mundo es por nuestro pecado. Jeremías escribió Lamentaciones, son las Lamentaciones de Jeremías. Y escribió Lamentaciones al ver la destrucción de Jerusalén, la deportación del pueblo a Babilonia. Y es increíble lo que pasó por el asedio de los babilonios en ese tiempo en Judá, en Jerusalén. Miles murieron de hambre. Un hambre tan terrible que nos cuenta la Escritura que madres se comían a sus propios bebés para sobrevivir. Ha de haber sido de lo más terrible. Miles perdieron sus propiedades, sus familias. Miles, la mayoría de ellos, fueron llevados cautivos para ser esclavos. ¿Y cuál es el consejo de Jeremías? ¿Cuál es su conclusión? Vean en sus Biblias lo que nos dice Jeremías en el capítulo 3. Nosotros conocemos el capítulo 3 por ese famoso versículo que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero él escribe estas palabras en ese mismo capítulo, viendo lo que pasó con Jerusalén. Capítulo 3, versículo 37 de Jeremías. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y acuérdense, es en el contexto de la historia de la deportación a Babilonia. Lamentaciones 3:38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La raíz de la tragedia en los tiempos de Jeremías, en Judá, en Jerusalén, fue el pecado, por supuesto. La raíz de la tragedia en Turquía y de todas las tragedias que han sucedido en el mundo es el pecado cometido en Edén. Ahí está la raíz. Y por cierto, entre paréntesis, curiosamente, coincidentalmente, ¿saben ustedes, según los eruditos, los que estudian la Biblia y se profundizan en lo que es la geografía bíblica, según ellos, muchos de ellos creen que el jardín del Edén, el paraíso, estaba en el área de Turquía y Siria? Cierro el paréntesis. Curiosamente, coincidentalmente. Bueno, la raíz de la tragedia de Turquía y Siria es el pecado cometido en Edén, precisamente. En Romanos 8, el apóstol Pablo nos enseña que la naturaleza misma fue afectada por el pecado del hombre. El pecado de Adán y Eva tuvo efectos cósmicos. Por eso tenemos los tsunamis, las sequías, los terremotos. Y el problema no tan solamente es el pecado original, pero nuestro propio pecado y nuestra propia maldad hoy en día, de todos los hombres. No sé si ustedes han leído en el periódico, lo leí ayer, de pura casualidad. Yo lo había leído hace algunas semanas, pero ayer otra vez salió una noticia. Una de las causas por las cuales muchos murieron en Turquía es que unos edificios se derrumbaron. ¿Y por qué se derrumbaron? Por la corrupción de los arquitectos y del gobierno, esos edificios fueron construidos mal. El pecado de la corrupción, el soborno, codicia, causaron muchísimas muertes innecesarias. Fue el pecado. ¿Saben cuántas muertes han causado la codicia, malicia de Putin y unos rusos? Increíble, no tuve que checar. Según algunos cálculos, 200,000 personas han muerto a causa de la guerra en Ucrania. Otros dicen 270,000 personas han muerto por la guerra en Ucrania. ¿Por qué? ¿El pecado? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. La codicia, el pecado. Por supuesto. Cientos de miles, más que el terremoto en Turquía. Los hombres están listos, por supuesto los liberales están listos, para acusar de Dios y renegar de Dios por el terremoto en Turquía. Pero si sumamos, si comparamos los números, muchísimos más, cientos de miles murieron más, han muerto hasta este día en Ucrania por la guerra. El punto es, la raíz de la tragedia, la raíz de todo el dolor, la raíz de la muerte en el mundo es nuestro pecado. Dios no es la causa. La naturaleza ciega no es la causa. Es el hombre y su pecado. Entonces, lo que hay que hacer es arrepentirnos, lamentar de nuestro pecado, volvernos a Dios. Y ese es el cuarto comentario. En penúltimo lugar, asegurémonos que nos hemos arrepentido. Asegurémonos que nos hemos arrepentido. Esta fue la aplicación que hizo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 13. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la multitud: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Si no nos arrepentimos de nuestra desobediencia a Dios, es lo mismo que muramos de 100 años, o como niños, o como jóvenes, en un accidente o en un terremoto. En otras palabras, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Al final es lo mismo, porque si no nos arrepentimos
odiando nuestro pecado, dejando nuestros caminos inicuos y volviéndonos a Dios, creyendo en Él, que por su misericordia en Cristo nos perdona, entonces todos vamos a morir la misma muerte al final, la muerte real en el infierno eterno, excluidos de la presencia de Dios. No importa cómo muramos, podemos morir como mártires por alguna buena causa. Podemos morir como soldados en Ucrania, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo nuestra familia. Pero si no vivimos una vida de arrepentimiento y fe para con Dios, estamos perdidos. Porque a lo último, muertos en nuestros pecados y muertos sin Dios para siempre, vamos al infierno eterno. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Los galileos eran más pecadores que los demás. Los 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, eran más pecadores que los demás. Al último, todo es igual. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, niño, joven, adulto, asegurémonos que nos hemos arrepentido.
El último comentario, lo podíamos haber incluido en este, pero lo separé. Consideremos que la vida es muy breve y la muerte inescapable. Consideremos que la vida es muy breve y la muerte es inescapable. Vean conmigo uno de esos famosos 4:13, Santiago 4:13, nos dice la Escritura, Santiago capítulo 4 y versículo 13. Después de Hebreos está Santiago, y nos dice el capítulo 4 y el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego Hebreos capítulo 9 y el versículo 27 nos dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Los edificios colapsados en Turquía, en Siria, las tumbas de los hermanos turcos y sirios son testimonio de esta verdad. La vida es muy breve y la muerte inescapable. Lo voy a decir con compasión, créanme, especialmente los que no me conocen, que me escuchan por internet. Lo voy a decir con mucha compasión y espero que me explique bien aquí. Todos los hombres que murieron en el terremoto, de todas maneras iban a morir. Todos los hombres, mujeres, niños, bebés que murieron en el terremoto, de todas maneras iban a morir. Cierto, unos pudieran haber sobrevivido más tiempo, pero ninguno de ellos más de 120 años. Y 120 años a la luz de la eternidad no son nada. 120 años a la luz de la eternidad no son nada. Y la muerte es inescapable. Todos morimos. ¿Saben cuántos mueren diariamente? En un día normal. No en la Segunda Guerra Mundial, no en la guerra con Ucrania. En un día normal. ¿Saben cuántas personas mueren? 158,686. En un día normal, 158,686. Dos personas cada segundo. Dos personas cada segundo fallecen. Todos morimos. La muerte es inescapable. Y esto más que filosófico, es muy práctico. Hermanos, hermanas, no vivamos como si fuéramos a vivir para siempre. Es un engaño del diablo. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. No es cierto.
El diablo nos engaña como engañó a Eva. ¿Se acuerdan? ¿Cómo engañó a Eva? No moriréis. No vivamos como si fuéramos a ser la excepción a la muerte. No, pues cuando yo crezca van a... ya hay una vacuna contra el cáncer, está en experimentos ya. Cuando yo crezca... Es otra mentira del diablo que nos tragamos. Tú no te vas a morir. Hermano, amigo, no malgastes tu vida. Tu vida es muy, pero muy breve. Considera la eternidad.
Hace muchos años estaba en la casa de una cuñada en Carolina del Sur y me impresionó mucho esa noche, nunca lo voy a olvidar, porque mi cuñada estaba cuidando a una pareja de ancianos, muy ancianos ya, y el hombre, si no mal recuerdo, es el que estaba ya más anciano y senil. Y me lo habían contado y me dijeron, y fue hasta que yo lo vi que me conmocioné, cuando lo escuché a él sentado ahí decir, forever, 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 forever.
Y da todo lo que decía, forever, forever, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. He puesto a pensar, ¿qué es lo que se le quedó grabado en el cerebro, en su mente? ¿Qué es lo que lo conmocionó tanto que está allí, repite y repite?
Tal vez estaba pensando, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es el final? ¿Y el alma en el cielo? O en el infierno. Forever. Hermano y amigo, no malgastes tu vida. No pierdas la felicidad real en la vida eterna por 100 años de vanidad. ¡Qué suave! ¡Magnífico que vivas 100 años! Pero vívelos para Dios. Vívelos con esa seguridad que te has reconciliado con Dios, que te has arrepentido de tus pecados y que cuando ese día llegue, tú vas a estar con Dios forever, para siempre. Hoy es el día que Dios te da la oportunidad de salvación. No espere más. Niño, joven, adulto, reconcíliate con Dios para que puedas vivir la vida real, la vida con Dios por toda la eternidad. Uno de los problemas, ya lo he mencionado, lo voy a mencionar aquí, para los que no han escuchado esto, ustedes tal vez saben, los versículos de la Biblia no fueron inspirados por Dios. Los versículos de la Biblia fueron añadidos hasta el siglo XVI. Uno de los problemas es que separan verdades muy importantes que no deberían de separar los versículos. Hebreos 9:7 que acabo de leer es un versículo terrible, realista por supuesto, pero terrible. Pero nunca debemos de separarlo del versículo 28. Leemos en el versículo 27, Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ese no es el tema del capítulo. Ese no es el tema principal de este pasaje. El tema, la promesa es, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo murió para que no muramos la muerte eterna que merecemos por nuestros pecados. Y Él vendrá otra vez para llevarnos a Dios, a todos los que le esperan. En otras palabras, a todos los que le aman y creen sus promesas y aman su venida, como dice el apóstol Pablo. Entonces, amiga, amigo, esperas al Señor. Esperas al Señor.
Arrepiéntete y cree estas buenas noticias. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Pídele misericordia, que Él te revele a su Hijo, a leer la Biblia y escuchar su palabra.
Y estaba pensando, si hoy te arrepientes y confías en Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino y se sacrificó para salvarnos, ¿qué tal si en unos 1,000 años o 1,000,000 de años la eternidad no se puede medir, por supuesto? Pero vamos a suponer que en 1,000,000 de años estás en el cielo, en la gloria. Te pones a platicar con uno que está allí. Y esa persona te pregunta, como imagino que a muchos nos va a interesar y vamos a preguntar a los que están ahí. ¿Y tú, cómo creíste en Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué leíste para creer en nuestro gran Redentor? Nos podemos imaginar ahí, si tú te arrepientes esta noche y crees en Cristo, ¿qué tú le vas a contestar? Pues escuché un devocional acerca del terremoto en Turquía y Siria. Y me puse a pensar en esas miles de personas que murieron. Que la vida de verdad es muy breve, la vida de verdad es muy breve y la muerte es inescapable. Y yo me pudiera imaginar a una de esas personas con lágrimas santas en sus ojos, diciéndote, yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Hermanos, ninguno de los que murieron en Cristo en el terremoto se está lamentando de haber muerto. Para ellos el vivir es Cristo y el morir fue una ganancia, porque morir es estar con Cristo. Y se gozan que todo lo que pasó fue para la gloria de Dios, la salvación de su pueblo. Y se gozarán por toda la eternidad que Dios le dio esa oportunidad. Un último pensamiento y termino. No sé de ustedes, pero cuando yo escucho de guerras, terremotos, plagas, pandemias y cosas así, me acuerdo de Mateo capítulo 24 y versículo 7, donde nuestro Señor Jesucristo nos profetizó. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, entre paréntesis, pandemias, plagas, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y pienso cuando escucho de terremotos y guerras en nuestros días, estas son pre-señales, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ven, señores.